Queridos hermanos, en la oración de colecta hemos pedido el amor. Y un amor que no es simplemente una estación, una entelequia, sino un amor sincero a Dios. Y que por otra parte ese amor se difunda hacia todos los hombres. Lo hemos pedido al Padre por medio de Jesucristo. Y como el Señor dijo que cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo a mi Padre, ciertamente lo obtendremos, estamos seguros de que habrá un crecimiento en amor en cada uno de nuestros corazones, tanto amor a Dios como amor a los hermanos, a todos los hombres. Si nosotros dijéramos y nos preguntáramos qué clase de amor es el que hemos pedido, pues hemos pedido el mismo amor que tiene el que hay en el seno de la Trinidad. Hemos pedido el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones y sea Él quien nos guíe hacia el Padre y hacia los hermanos en una actitud de servicio. Eso es lo que hemos pedido. Y entonces nos vamos a los textos y nos encontramos con un pueblo judío en la primera lectura que es un pueblo lleno de injusticias. Un pueblo que es elegido de Dios, pero que vive en el egoísmo, en la impureza, en la vanidad, en todos los deseos menos en el servir a Dios verdaderamente de corazón. Se quejará el Señor muchas veces diciendo: este pueblo me invoca con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, sus pensamientos y también su capacidad de amar. Aman la materia, son materialistas, no me escuchan, no me obedecen, prefieren hacer las cosas a su modo, siguiendo un modo puramente humano de pensar, sin confiar en mí. Y esta es la gran tragedia que tiene el pueblo de Israel. Tragedia que vienen arrastrando desde esos tiempos hasta el presente. Son corazones duros, pétreos. Son corazones que se parecen a esas piedras echadas en el cauce del río. No entra el agua dentro de la piedra, aunque esté sumergida en la tierra, en el agua del río. No entra nada de agua en sus corazones. Por eso el Señor eligió al profeta Jeremías en la primera lectura y puso en su boca sus palabras para que él plante, riegue, exhorte, para que cierre y abra. Pone todo para que él sea vehículo de la palabra de Dios, a ver si hay algún corazón que oye y que se convierte. Le da el Señor unas normas a Jeremías: no les tengas miedo. Es la primera norma que le da. no les tengas miedo. Y es que el temor puede atenazar nuestra lengua y hacernos incapaces de llevar el mensaje de Dios a los hombres. Nosotros estamos en una iglesia que dentro de sus dimensiones está también el profetismo. Es una iglesia profética. Es decir, que estamos anunciando una realidad venidera y lo hacemos todos los días que celebramos misa cuando decimos mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque creemos que verdaderamente Jesucristo vendrá. Y no es una vana credulidad, sino que está fundamentada en sus mismas palabras, las palabras del Hijo de Dios. Palabras fundamentadas en aquel que dijo: cuando yo sea elevado en alto, comprenderéis que yo soy, es decir, que soy Dios. Este mismo Jesús es el que viene a dar fundamento a nuestra fe. Cuando Él, en un momento supremo del juicio en el Sanedrín, dirá: veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo como juez para juzgar a las 12 tribus de Israel. Él mismo resucitado, cuando se levantó hacia el cielo y dio la misión de ir a todas las naciones y predicar, mandándoles bautizar, y aquellos que crean se salvarán y el que no será condenado, Él mismo les dijo: volveré. Se lo dijo a través de los ángeles: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este que habéis visto elevarse de este modo, volverá. Y por eso nosotros no estamos diciendo banalidades y credulidades de, como yo lo he visto en Nicaragua, un señor allí en la radio decía que él era el anunciador del pájaro, ¿cómo llamaba? El pájaro cuenco o algo así, pájaro cuenco. Bueno, se trataba sobre todo de engañar, claro, era una pura mentira para que le compraran un perfume, porque el pájaro cuenco le había revelado la fórmula de un perfume que el que se lo ponía pues creaba un ambiente de atracción alrededor de él. Y ese ambiente de atracción, claro, si es de mujeres, mejor. Y ahí, como hay gente tímida e incapaz, pues ya que se van a comprar el perfume, a ver si de una manera mágica atrae la mirada de la mujer. Y luego decía que también el pájaro cuenco, este no era cuenco, pero una cosa parecida. ¿Cómo? Se lo dije a alguien ayer, pero no me acuerdo el pájaro. Pues que la mujer también, que no se preocupase, porque le había revelado también el pájaro cuenco pues la fórmula secreta de un perfume para la mujer, para que tu vida pudiera gozar también de las atracciones de los hombres, claro, fundamentalmente. Y entonces, pues que le compraran el perfume. Alguno en la radio le preguntó: ¿y dónde está el nido del pájaro cuenco? Es un secreto. No lo puedo decir a nadie. Yo estoy seguro que mucha gente ha comprado el perfume del pájaro cuenco, tanto hombres como mujeres. Eso es lo que es la vana credulidad, sin fundamento ninguno. Pero nuestra fe no es vana credulidad, sino que Cristo ha dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y entonces nosotros nos lo encontramos ahí en el Evangelio, asegurando después de la lectura del profeta Isaías, hoy se cumple este oráculo que acabáis de oír. Entonces se hace, Él se reconoce ante los demás y se manifiesta como Dios, como el ungido, como el Mesías, como el Cristo. Y la verdad es que en la predicación que había hecho, había suscitado el entusiasmo y la admiración de los que estaban allí. Pero inmediatamente vino la reacción, como una especie de acción-reacción. No en todos, yo supongo que algunos quedarían en el ámbito del reconocimiento de que era Jesús el Mesías. Pero enseguida empezaron a decir, pero no es este el hijo de José, no es este el hijo del carpintero. Y empezaron a dudar en contra de lo que estaban experimentando. Y Jesús entonces se quedó sorprendido. Hay una frase que leí del Papa Benedicto XVI que decía que Jesús asumió verdaderamente todo lo que comporta el ser hombre. Y una de las cosas que comporta el ser hombre es el peligro de la existencia. Y el peligro de la existencia también entre hombres que tantas veces nos comportamos desde nuestro egoísmo, desde nuestra vanagloria, desde nuestras envidias, rechazando a aquel que puede ilustrar nuestra mente o que puede indicarnos el camino. Tantas veces aquel que el Señor elige es puesto, dicen que en la picota es para morir, para matarlo, la picota, ¿verdad? Si no en la picota, por lo menos lo ponen en una gran interrogación y empiezan a decir también toda clase de males contra él. Eso lo vemos en el profeta Jeremías, lo vemos también en Jesús. ¿No es este el hijo de José? Bah, yo no me lo creo. ¿Cómo me voy a creer yo eso? Ese rechazo, esa contradicción que padece siempre la verdad. Santa Teresa decía que la verdad padece, pero no perece. Y entonces es muy importante para nosotros encontrarnos anclados siempre en la verdad. Y esto es fundamental para nuestra vida. Difícilmente podremos dar testimonio de la verdad si no estamos fundamentados en ella. Y la verdad es Cristo, porque Él mismo, cuando habla de muchas cosas, pero una de las cosas que dijo de Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, para no descarriarse, hay que estar en Cristo, en lo que Él nos dice y nos enseña. Y no solamente en su enseñanza, sino en su persona, identificado con Él. No solamente una identificación puramente moral, sino también espiritual. que se deriva de aquellas palabras mismas suyas que son consoladoras y que son a la misma vez sorprendentes. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, y nos revelaremos a él. La reacción que tiene Jesucristo en este momento en que empiezan a dudar de él es recordar que ningún profeta es bien recibido en su pueblo, entre los suyos. Y entonces les recuerda a ellos que por el endurecimiento de su corazón, les recuerda dos pasos de la historia sagrada, de la historia del pueblo de Israel, cuando Elías fue llevado hasta donde estaba la viuda de Sarepta, pasando hambre, e hizo el milagro de que no se acabaría la harina de la artesa y no se acabaría el aceite de la alcuza, que será el recipiente. La artesa y la alcuza son recipientes. En uno está la harina, en el otro está el aceite. Y no se acabaría hasta que pasara el tiempo de la sequía y, por tanto, que diera también otra vez la cosecha fruto. Era Siria. Por tanto, porque Sarepta estaba en Siria, por lo tanto era del no pueblo. Era del no pueblo. Pero había acogido al profeta. Había creído en él. Le hizo el panecillo que le pedía con el poco de harina y con el poco de aceite que tenía y se lo dio. Y el don de todo fue lo que mereció la intervención de Elías el profeta. Esto era una enseñanza que le estaba dando Jesús a ellos. Si vosotros me dierais a mí fe en mis palabras, como aquella mujer pagana dio a Elías, caerían sobre vosotros todas las bendiciones de mi Padre. No le dieron fe. Y le pone además el siguiente ejemplo de Naamán el sirio, con el siguiente profeta, no tan grande como Elías, pero también enormemente grande, que fue el profeta Eliseo, que fue curado de la lepra por obedecer la voz del profeta Eliseo que le mandaba que para curarse de la lepra tenía que bañarse 7 veces en el río Jordán. Y aunque aquello parecía un absurdo, lo hizo con fe y se curó. De esta manera, aunque aparentemente absurdo, Dios puede intervenir y de hecho interviene. Tan absurdo como lo que está sucediendo ahora, que dentro de poco vamos a hacer el sacramento y es la fuerza del sacramento el pan transformado en el cuerpo de Cristo y la sangre y el vino en la sangre de Cristo, lo que llega hasta nosotros y nos transforma y nos cura de nuestras lepras espirituales y de nuestras maldades y nos va haciendo crecer continuamente en la gracia de Cristo. Y entonces ahí es donde está la caridad, anunciada por San Pablo en esta primera carta a los Corintios que nos han proclamado. La verdadera caridad surge de nuestra incorporación a Cristo. Ya puedo yo hacer signos absolutamente enormes y hablar todas las lenguas del mundo, y podría tener fe como para trasladar montañas. Si no tengo caridad, no soy nada. Y esa caridad nos viene dada. Por eso dice la Sagrada Escritura: venid y comed y bebed de balde, gratis. Esto es una cosa que realmente es enormemente sorprendente, porque uno dice, hombre, pues algo tendré que pagar. No, no tienes que pagar nada. Lo único que tienes que venir es con un corazón abierto, con una fe verdadera en las palabras de Jesucristo y llenarte de la gracia de Cristo, que es el que tiene poder transformativo y unitivo. Ya hemos dicho cómo la Eucaristía tiene poder purificador y exorcizador, y tiene también poder transformativo y unitivo. Nos transforma en Cristo, nos une a Dios y nos une entre nosotros en Cristo. Bueno, todo esto es una doctrina sanísima que está ahí y que tenemos que vivir, ¿verdad? Especialmente en este año de la misericordia, el Señor nos llama a que tengamos también misericordia de nuestra propia alma y no vayamos por el corazón, por la vía de un corazón endurecido, sino un corazón abierto a todo lo que el Señor nos quiere dar. Haciéndolo así, saldremos cada día transformados. Que Dios nuestro Señor nos ayude, porque entonces Él nos hace también columna de mármol, de bronce, columna de bronce. Y Él mismo, Señor, nos rodea con una muralla defensiva frente a nuestros enemigos. Por eso tenemos que tener confianza y no tener temor. Querida hermana, tienes demasiados miedos, tienes demasiados temores. Y lo que tienes que tener más es más confianza en el poder de Dios, en el poder del Señor que te llamó y que cuida de ti mucho mejor que tú. Si tuvieras esa confianza, verías cómo tu corazón temblaría menos y a la misma vez habría una gran serenidad en Dios nuestro Señor. Que nos lo conceda, porque se lo hemos pedido. Hemos pedido el amor a Dios y el amor a los hombres. Él quiere concedérnoslo. Pues entonces vayamos con este corazón abierto para recibir el don de Dios. Y con esto acabo las palabras que le dijo Jesús a la samaritana: si conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Que así sea.